Don Miguel de Libes, ¿sabe lo primero que yo me digo así muy a bote pronto, después del premio Cervantes un año tras otro, es aquello de, bueno, don Miguel es muy joven? Es en la primera impresión, ¿no? Y luego, naturalmente, pues quizá haya otras impresiones. ¿Cuál es la suya?
No, la mía es que esto de la literatura llevada al campo deportivo, pues me parece una cosa normal el que salga otro que no sea yo. Es más normal que salga uno entre los 50 que quedar entre los 49 restantes. De manera que no tiene nada particular, porque además de Casares es un gran escritor, un hombre de gran talento.
Bueno, pues celebramos que sea esa su impresión. Ya le digo, yo pienso que desde luego es usted muy joven. Y lo que yo quería hablar con usted, y hay que decir que esta entrevista está concertada desde hace, bueno, pues casi 18 días, era de pegarla, ¿verdad? Que es la última obra que nos ha dado. Y figúrese, ahí sí que yo me digo, bueno, pues en la vida al aire libre, pues nos decía don Miguel que su vida había sido una vida muy activa, en ocasiones hasta llegar a la extenuación. Y aquí nos dice, bueno, pero de vez en cuando me siento y charlo con los amigos. Y no solo eso, sino que recuerda a los amigos.
Exactamente, para mí la amistad tiene un valor extraordinario porque es un sentimiento completamente desinteresado. En el momento que es interesado, deja de ser amistad.
Y charla usted, porque una cosa que yo me parece que estamos perdiendo mucho es esa intercomunicación que había antes. Bien, es verdad que era muy coincidente, muy amistosa, muy preparada a veces, ¿no? Pero de alguna forma teníamos la oportunidad de explayarnos y de oír. Yo no sé si ahora tenemos esa oportunidad, se está dejando a un lado.
Tenemos prisa, hoy tenemos prisa, todos tenemos prisa. Y el apremio mata la convivencia. Yo procuro sacar siquiera una hora o un par de horas a la semana para tener unos ratos de conversación. Y todavía subsisten algunas tertulias, como es una que se celebra en el Hotel Felipe IV los sábados, donde acudo menos veces de las que puedo, pero sé que voy a encontrar unos amigos. La misma tertulia o la misma conversación tenemos todas las semanas en el norte de Castilla, los que nos preocupamos de la marcha de este periódico. De manera que yo procuro no dejar de conversar con mis amigos. Y debo confesar además que me gusta en realidad más escuchar que hablar.
Bueno, Pegar la Hebra, un libro, es una recopilación que yo creo que usted ha tratado de no ordenar en el tiempo, cosas que es muy posible que nos hubiera dado a conocer, pero no las ha ordenado en el tiempo. ¿Cuál ha sido el sentido de la ordenación?
No tiene más que un común denominador, que es el sentimiento. Es decir, que este ha sido un libro sentimental, Pilar. Ha habido hechos en mi vida, ha habido personas que han pasado por mi vida, ha habido amigos, hay amigos, hay momentos en que la amistad es ensalzada y es premiada por su talento. Hay cosas como la contaminación que me preocupan. En fin, todas estas cosas, como en su día fue la censura, a la que dedico también un amplio apartado, como son algunos libros que me han llegado, que me han gustado, como son algunos discursos que he dado con ocasión de ser nombrado doctor honoris causa en distintas universidades, todo esto lo quería haber reunido. Es decir, que era una actitud no de conservar por conservar, sino de reunir aquellos trabajos, aquellas historias, aquellos recuerdos, aquellas evocaciones que tenían para mí un valor sentimental, un valor íntimo.
Y desde luego no vamos a decir que esté ahí todo el pensamiento de don Miguel de Libes, ni muchísimo menos, pero sí desde luego que nos da usted parte de él, al menos, y con estupenda profundidad, diría yo. Mire, y nos trata usted a todos. Por ejemplo, cierto, habla usted de que su ansia ha sido siempre de comunicarse, y también nos habla usted de la comunicación con la radio, la televisión, incluso en algo tan peculiar como la transmisión de un partido. Es decir, esa ansia de comunicarse le ha llevado a observar la comunicación.
Exacto, los excesos en la comunicación, ¿verdad?, las fallas en la comunicación. Pero para mí la comunicación es lo primero, por eso escribo libros, porque creo que el libro es la forma más exquisita e íntima de comunicarse con un semejante, mano a mano, sin interferencias.
Desde luego, desde la soledad del escritor hasta la que puede ser la soledad del lector. Y claro, cómo no, pues ya aparte de la radio, la televisión, que creo que usted ha tocado menos, entra usted de lleno en lo que, y dice con mucho orgullo además, lo señala, que es su profesión, el periodismo. El periodismo, don Miguel, es algo así como el borrador de la literatura.
Exactamente. Estoy en completa discrepancia con quienes consideran el periodismo como una tarea menor. Para mí el periodismo es una forma de comunicación que a veces tiene auténticas virtudes literarias. Y en ocasiones, si no las tiene, es por el apremio en que vivimos los periodistas de prensa, de radio o de televisión. Es decir, por la exigencia de tener preparado nuestro trabajo en un momento determinado. La literatura no tiene estas exigencias. Entonces, este borrador que ha sido nuestro trabajo en radio, en televisión o en prensa, vuelto a mirar y vuelto a escribir, ¿verdad?, nos da la literatura.
Entonces, ¿está usted de acuerdo con aquello que se dice? ¿Es un buen periodista porque escribe deprisa y se le da tiempo, ya no lo hace bien? ¿Es algo de eso lo que nos ocurre?
El periodista tiene que tener evidentemente una facilidad de pluma, porque a veces la exigencia del tiempo es muy apremiante, muy apabullante, y tiene que informarnos de un determinado suceso, de un determinado acto, y tiene apenas 10 o 15 minutos para hacerlo. De manera que esto del periodismo es el primer paso de la literatura. Y yo lo demuestro en este libro de Pegar la Hebra, cuando digo que personas como Umbral, como Leguineche, como Martín Descalzo, como Jiménez Lozano, como César Alonso de los Ríos, que son hoy grandes escritores, fueron primero grandes periodistas, todos ellos. De manera que algo tendrá de relación el periodismo con la literatura cuando todos estos señores que cito han sido periodistas a mi lado.
Desde luego que sí, y al lado de todos nosotros. Y yo diría que dándonos, bueno, un ejemplo de lo que se puede hacer aun cuando no dejen hacer. Porque poniendo, como ahora se dice, muy, bueno, y si a usted le meto por el medio un galicismo, no se me enfada, don Miguel. Un referente. Teniendo como referente esa censura de la que también nos habla en este libro, pues hay que ver, supieron ustedes dar un estilo que yo creo que todavía conserva parte al norte de Castilla, pero un estilo distinto de lo anterior, distinto de lo anterior, ¿no es verdad?
Yo creo que la censura nos obligaba a una cosa, a los que no estábamos de acuerdo con la censura, nos obligaba a pisar todos los días la raya. De esta manera el espacio de libertad se iba ensanchando sin que nos diéramos cuenta, pero además nos obligaba a otra cosa, y era a decir lo que queríamos decir por elevación, de una manera indirecta. Yo creo que, en síntesis, esto es el arte, el no afrontar las cosas abruptamente, sino el hacerlo de una manera sugerida.
Desde luego, les obligaba, en suma, a escribir bien. Sin embargo, en este momento, figúrese usted, yo estoy preocupada porque, bueno, pues no solo la prensa, desde luego, también la radio e incluso, por supuesto, la televisión, podría decir. Estamos recibiendo muchas desestimaciones. De alguna forma, señalan de nosotros, bueno, pues que andamos vulgarizando demasiado y quizá yendo a elementos de choque que pueden ser un tanto nefastos. En fin, todas esas cosas que pululan por ahí y que se dicen hoy de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto somos víctimas de una situación? ¿O hasta qué punto es cierto y hasta qué punto estamos cayendo en algo que no deberíamos hacer?
Yo creo que esta prisa a la que antes nos hemos referido obliga muchas veces a hacer las cosas incurriendo en ciertos errores literarios, incluso en galicismos o en coloquialismos, cosas que quizá teniendo un tiempo más refrenado podríamos evitar. Pero esto no quita para que cuando un reportaje esté bien, esos defectos apenas se noten. Cuando el reportaje es hondo, la entrevista es interesante, o cualquier otro trabajo, la narración de un suceso, ¿verdad?, tiene también su cabeza, su centro y su desenlace, y está bien hecho, apenas reparará el lector en esos defectos gramaticales que podemos decir como lectores ya sin prisas, ¿verdad?, al día siguiente al leer el periódico o al escuchar con calma la radio o la televisión.
Otra cosa de las que nos achacan, don Miguel, es aquello de la morbosidad, sea del tipo que sea, pero nos dicen que estamos yendo pues a ese tipo de asuntos donde vamos buscando al lector mucho más por el interés económico que por aquel otro que le buscábamos en otra oportunidad de comunicar y comunicarnos.
Bueno, es un gesto muy legítimo y una aspiración muy legítima del periodista el buscar lectores. Pero el periodista, aunque no tuviera lectores, está obligado a buscar el Watergate. Watergate, no tan clamoroso como fue el presidente de los Estados Unidos, pero los pequeños Watergate que a diario se producen en todas las sociedades. En resumidas cuentas, para mí, el periodista tiene la obligación de vigilar al despierto y despertar al dormido.
Muy bien, de verdad que sí. Y además, bueno, pues ahora pasamos de aquello del borrador a la literatura. Porque, bueno, es esencial decir que en Pegar la Hebra, al retratarse don Miguel, yo diría que de una forma incluso más profunda de lo que lo hacía en La Vida al Aire Libre, pues nos va brindando su quehacer en una serie de reflexiones francamente interesantes, por ejemplo, las que hace usted 1, 2, 3 capítulos sobre la novela. En estas reflexiones nos introduce usted en la novela de los 50 y nos sitúa usted en que aquella novela fue la del pesimismo, la de la objetividad al mismo tiempo, y nos habla usted de tres autores y reflexiona usted sobre nada. ¿Sigue siendo la novela de Carmen Laforet hoy, pues, lo que llamaríamos el reflejo exacto de aquella época y de aquel estilo y de aquella forma de empezar a hacer?
Sí, sí, para mí Carmen Laforet acertó de una manera casi milagrosa, porque a los 20 años no se puede pedir tanto a reflejar toda una época, toda la época en que se desarrolla la novela y toda la época anterior, los 3 años anteriores. De manera que para mí la novela de Carmen Laforet sigue siendo una gran novela, porque aun cuando la leamos o la releamos a distancia de 50 años de su aparición, tenemos que reconocer y retrotraernos a las circunstancias en que aquel libro se produjo.
Y es un libro que desde luego usted insiste, y me parece francamente oportuno, que es un buen libro sobre la guerra civil, un buen libro sobre la guerra civil manteniendo esa objetividad. Casi parece imposible, aunque tuviera 20 años, porque verdaderamente entonces la objetividad al contemplar la guerra civil no era lo que predominaba.
Exactamente, Carmen tuvo la virtud de enseñarnos un retrato pesimista de lo que es la guerra. Pero como entonces no podía hacer una exposición denigrante de este fenómeno de la lucha de hermanos contra hermanos, pues lo cogió después, pero nos habló de las consecuencias tremendas de esa guerra y nos demostró que los muertos de esa guerra no eran únicamente los que estaban yaciendo en los cementerios bajo la luna, ni tampoco los que arrastraban sus muñones y sus mutilaciones por las calles, sino que había también mucha gente herida íntimamente en su sensibilidad y en su sistema nervioso por aquella conflagración tremenda. Carmen Laforet tuvo esta enorme virtud, hacer una novela antibélica sin necesidad de soldados.
Sí, desde luego, y además, usted en otro de los capítulos, pues ya nos habla de una novela realista posterior, en la que ya hay un cierto maniqueísmo, ¿ok? Y a mí me parece extraordinario incluso esta forma de señalar que una novela tan temprana después de la guerra civil no fuera maniquea y sin embargo luego resulta que nos lanzamos a maniquear, y permítaseme la utilización del término también.
Estoy de acuerdo contigo, es decir, que el maniqueísmo español no terminó con la guerra civil. Hubiera sido magnífico que aquello hubiera sido una purga definitiva de nuestro corazón. Pero creo que el maniqueísmo, el caínismo, sigue presente en las relaciones de los españoles. Hablan de los españoles que su defecto primordial es la envidia. Pero la envidia en definitiva genera odio, y es a este odio contra el hermano, contra el semejante, a lo que me estoy refiriendo ahora.
Bueno, y el continente, pues va usted al contenido, es decir, a la forma. Nos dice en un momento dado que la novela parece tener una extraordinaria preocupación por la forma, y no solo por la forma, sino diríamos que cada uno por la suya, un poco por la originalidad de la forma. ¿Es esto lo que está predominando en este momento?
Yo creo que en este mismo momento, no. Ocurre con la novela generalmente lo que ocurre también con otras formas de arte. que se oscila siempre entre realismo, o por lo menos se busca la expresión, la historia, y la vanguardia, donde todo esto se diluye en unas formas más o menos brillantes, pero que tratan de escamotear el contenido en cierta manera, o de simplificarlo, como ocurre con el arte abstracto. Pero tras esta etapa de vanguardismo, sobreviene otra vuelta a lo anterior, ¿verdad? Esto nos lo dice la historia del arte, y se vuelven a contar historias. Y yo creo que tras una etapa de unos años, de unos lustros, experimental, donde la palabra y la estructura tenían mayor importancia que el tema y que los personajes, hoy se vuelve a operar con temas y con personajes.
Afortunadamente, claro está, que también nos señala usted que no ven la forma del siglo XIX. Yo diría que allí el novelista era algo más que novelista. Era un conductor, trataba de llevarnos a alguna parte, en suma, yo diría que de llevarnos a su bando. Y en este momento, esa objetividad que usted señala en el 50 persiste.
Sí, yo creo que el paso grande de la novela del 19 y de primeros del 20, del primer cuarto del siglo XX a hoy, deriva de ahí, de que el novelista ha dejado de ser un faraón de su mundo literario, un hombre omnipresente y que todo lo puede, omnipotente también. Hoy ya no es así, es mucho más modesto. Pero si te fijas, coincide esta simplificación de la función del novelista, coincide con la suavización también de la autoridad del político sobre los gobernados, del padre sobre los hijos, del alcalde sobre los ciudadanos, del catedrático sobre los alumnos, etcétera, etcétera. Esto responde a una realidad social, es un fenómeno sociológico más que literario.
Es decir, nos están dejando ir a nuestro aire. E indudablemente nos parece muchas veces, nos habla usted también del arte, las plásticas, en fin, de la pintura y demás, nos parece muchas veces que también cada uno pretende ir a su aire. Ha desaparecido aquella conjunción de estilo o conjunción de escuelas, ya no lo tenemos. Tenemos a Pepe, a Juan, a Anastasio y a Ambrosio. Es un poco así.
Puede ser así, pero creo que esto en definitiva es bueno. Creo que el escritor lo primero que intenta con todas sus fuerzas es tener una voz propia, una voz reconocible, que se abra un libro sin saber de quién es y el lector sea capaz de identificar a su autor sin ver la mancheta de la portada.
Y don Miguel, cuando al escritor le trasladan a otras artes, porque también nos habla usted, y qué maravilla que lo haga, porque mire, yo advierto una cosa, y es que cuando alguna novela la llevan al cine, lo primero que hacen mis compañeros, yo misma, es preguntar al autor, ¿está usted satisfecho con la versión? Y usted nos aclara, pues yo diría los términos de su satisfacción, que es una renuncia en pro de aquel que está haciendo su propia obra.
Exactamente, el director de cine no tiene por qué plegarse a la voz del autor de la novela, del novelista. Tiene que hacer su propia obra, una obra que se dice en imágenes en lugar de contarse con palabras. Y puede haber una fidelidad en esta diferente interpretación de un tema, puede haber una fidelidad y puede haber una infidelidad, de manera que la pregunta es correcta. Pero lo que insisto es en que tanto el adaptador de una novela al teatro como al cine no tiene por qué seguir rigurosamente los pasos del anterior creador.
Pues mire usted, hay una cosa que usted también es cierto, aparte de escribir teatro usted mismo, le han adaptado al teatro. Pero yo diría que el autor de novela tiene que encontrarse en una posición un tanto más confortable en el teatro, menos traicionada y menos posibilidad quizá.
Por un lado, menos traicionado en cuanto que ve a sus personajes desenvolviéndose en carne mortal, en carne y hueso. Pero por otro lado, más traicionado porque es que el teatro confina aquellos episodios, es decir, los limita en el espacio y en el tiempo. Y esto para el novelista es una enorme coacción. De manera que el teatro tiene sus ventajas sobre el cine y también tiene sus desventajas, sus inconvenientes respecto al cine.
De lo que nos habla usted del cine y manifestando la satisfacción extraordinaria, yo creo que no solo ha sido suya, sino de todos. Con Camus, por la transcripción que hizo de Los Santos Inocentes, la verdad es que cuando usted me habla, y permítame que sea algo muy personal, de Jiménez Rico y de mi idolatrado hijo Sisi, créeme que yo he hecho de menos que mi idolatrado hijo Sisi fuera al completo. Yo no sé si tendrán que hacer una serie de televisión. ¿En algún momento se lo han propuesto?
No, realmente no me han propuesto ninguna serie para televisión. Ni tampoco yo lo deseo de una manera particular. Pero en efecto, con Sisi lo que ocurre, y con estas novelas de 350 páginas, que tienes que optar entre resumir toda la historia o elegir una parte de la historia y referirte a la otra parte por medio de saltos atrás o saltos adelante. Pero no se puede soñar con contar una historia de esta densidad en 2 horas.
Una historia de esta densidad y de esta profundidad, que desde luego es universal, pero que no deja de ser extraordinariamente vallisoletana. Y la que le está hablando a usted es una vallisoletana agradecida, porque es indudable que el Valladolid que usted nos reflejó en aquel momento era un Valladolid para muchos de nosotros confortador. Es decir, veíamos que había cosas que no nos daban a conocer, que existían ahí y que quizá estaban enfrente de nosotros o desde luego no estaban a la puerta de nuestra casa. Quizá también estoy hablando en este momento en esa elevación sin tener censura, pero sí que hay en esa... cuando le llevan a usted al cine una novela, sí que hay un algo que a usted le debe de preocupar, la imagen. La imagen es fija, la imagen puede estar moviéndose, pero desde luego, ¿es la imagen que usted pensó? ¿Es la del otro? ¿Hasta qué punto, desde luego, no se produce esa traición de que hemos hablado?
Existe esa posibilidad de traición. Pero cuando uno siente sus personajes y las escenas de su novela y es capaz de verlas en esa adaptación cinematográfica o teatral, entonces termina por identificarse con ellas. Quiero decirle que uno tiene en la cabeza unos personajes que cuando son bien interpretados les pone los ojos, la cara y el ceño de los personajes que los están representando. De manera que yo en realidad más temor que a las imágenes, más que temor a las imágenes, lo tengo a los diálogos, a la palabra, quizá porque yo soy escritor, y lo que me gusta es que los diálogos de mis películas sean fieles, estén de acuerdo con la persona que dialoga, que expresa esas ideas o esos sentimientos.
Desde luego que sí, la fidelidad a la palabra, y además a la palabra es lo que yo diría que hay una coincidencia de todos los críticos y de todos los que se han ocupado de la obra de don Miguel Delibes, en que su dominio de la palabra, que de vez en cuando pues nos meten en él y dicen pues es vallisoletano y habla muy bien porque está en Valladolid, don Miguel es total y extraordinario. Yo este año le doy las gracias y al año que viene, lo mismo que hice el año pasado, pues volveré. Permítamelo.
Estupendo, volveremos a vernos el año que viene.